Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar la clase. Seguimos basándonos en el buen samaritano que está en Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a orar. Señor poderoso, te agradecemos, Señor, por esta clase. Te rogamos, Señor, que nos enseñes, que nos capacites, Padre, que nos confrontes, Señor, con nuestro pecado, con los malos hábitos que tenemos, Señor, con las ideas equivocadas, Padre. Queremos rogarte, Señor, que nos enseñes lo que necesitamos aprender hoy. Por favor, que tu palabra, Señor, nos siga transformando, Señor, y que aprendamos cada uno, Señor, lo que necesitamos, por lo que estamos haciendo mal, Señor. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. La clase de ahora, hermanos, se llama, bueno, es el capítulo 4, dice, dando y guardando un estilo de vida equilibrada. Estamos basados en el Lucas 10, Lucas 10, a partir del versículo 30. En el versículo número 35, hermanos, bueno, ya hemos leído mucho este pasaje, pero estaría bien seguirlo leyendo, ¿verdad? Siempre que lo leemos, podemos seguir sacando información interesante. Fíjense cómo en el versículo 33, bueno, ya sabemos que había una persona que iba caminando, unos hombres lo atacan y lo dejan medio muerto. Y luego dice que descendió un sacerdote, pero pues siguió de paso, un levita. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Le dolió en el corazón, sufrió. No lo vio de lejos y dijo, mira, pobrecito, ay, Dios quiera que, pues que alguien lo ayude. Vino cerca de él. ¿Quién de ustedes, hermanos, se acerca al necesitado? ¿Quién de ustedes no nada más dice, pobrecito, ay, qué tristeza lo que le pasó a esa persona, sino que se acerca al necesitado? Y acercándose, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él tenía en mente que sanara a esa persona, él quería que sanara. ¿Quién de nosotros se ha acercado a una persona que necesita y ha tenido la idea y ha orado para que esa persona sane, principalmente espiritualmente? ¿A quién le cala la persona de tal manera que está invirtiendo tiempo? El samaritano, ¿quién sabe a dónde iba? ¿Verdad? No dice a dónde iba, pero iba a algún lado. Llevaba un caballo, porque dice que lo subió a su cabalgadura. Traía vendas y traía cosas que a lo mejor él guardó para él. Y en vez de usarlas para él, las usó para la persona. ¿Quién de ustedes, hermanos, ha tenido esta sensación de ayudar así? Lo que se va a tratar hoy, hermanos, es que debe de haber un equilibrio entre el servicio que prestamos, todo lo que gastamos en otras personas y lo que gastamos en nosotros. Les doy 30 segundos para que piensen si en este momento se sacaran 20 millones de pesos, ¿qué harían? Enumeren 5 cosas. Corre tiempo, 30 segundos. Listo. ¿Quién empieza? 20 millones de pesos, se los acaban de sacar. Gema, una cosa, rápido, la que se te ocurra. Pagar deudas. Ok. Muy bien. O sea, les regalarías una casa a tus familiares. Okay. Si se fijan, la mayoría dijo cosas que no iban a ayudar a otros. Y nadie mencionó que hay que dar 2 millones de diezmo. Nos valió. ¿Qué? ¿2 millones? No, hombre, ¿para qué quieren tanto? No, no, no. Ay, sí. Diezmo, 2 millones. ¿Sí o no es el diezmo eso? De 20 millones. Y dos personas dijeron que ayudarían. Y lo primero que se nos ocurre es lo que realmente, muy probablemente haríamos, ¿verdad? A veces, hermanos, estamos acostumbrados a gastar en cosas bien superficiales. Y a veces, así, o sea, la Biblia no condena al que tiene dinero, ¿eh? Si ustedes ganan muy bien o tienen una cuenta en el banco muy buena, en serio, de verdad, qué padre, felicidades, ¿eh? No se trata de sentir envidia y no se trata de verlo con mala cara. Ay, sí, no, 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 qué bueno, o sea, eso está espectacular. Y si tienen muy buen sueldo, de verdad, felicidades. Pero lo que hacemos siempre, hermanos, es decir, ok, ya tengo la casa, el carro sirve bien, ya pagué la escuela de mi hijo, tengo más o menos para pagarle pues algunos años, listo. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza? ¿Y si Dios en ese momento te quita tu salud? ¿Y si en eso se te quema la casa? ¿Y si te roban el carro? Que no lo tenías fríamente calculado, como el Chapulín Colorado. No lo tenías calculado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué quiso demostrarte Dios? Que no depende de ti, ¿verdad? Y que no depende de mí. Y si no les ha pasado, sean sinceros, si nos ha pasado a todos, ¿verdad que sí? Ay, bueno, ya con este dinero lo meto al banco, ahí ya está seguro esto, ahora sí listo. ¿Quién te dijo? Y si necesitas una cirugía rápida y no puedes ir al IMSS porque te van a dar 3 meses después y ya te moriste, ¿no? Entonces, tienes que invertirle en una cirugía si se puede, pues si no te alcanza el dinero, ¿no? En una cirugía particular, en un hospital particular. Anda, todo lo que tenías para usarlo, no sé qué, ya se te acabó en un día y le sigues debiendo al hospital, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, dice aquí el hermano que nosotros no debemos de depender de lo que creamos que tenemos, porque pues no es de nosotros, para empezar, no es de nosotros. Hay varias posturas, hermanos, desde hace muchos años, ¿eh? No les estoy hablando de ahorita, desde hace muchos, muchos años, los teólogos antiguos, como de hace 2 siglos, decían que las familias deberíamos todas de vivir de una manera bien sencilla, tipo socialismo, ¿no? Más o menos, pero hablando de cristianos. Todos sencillos, todos más o menos la casa del mismo nivel, el carrito, pues más o menos, bueno, pues no, en aquel entonces ni carro, ¿no? Es un decir. Trasladándolo aquí y que todos tendríamos que tener como una cuenta en común. Hagan de cuenta todo Peniel, meter en el banco una cuenta común. Se enfermó tal hermana, okay, saca para que le des para que no tiene para comer fulano, saca de la cuenta de todos. Pues eso suena extraño, ¿verdad? Porque tú dirías, ay, o sea, ese es mi dinero, yo sí trabajo, yo me lo gané, o sea. Y el otro extremo, bueno, no es extremo, el otro punto de vista sería que aprendamos a vivir de una manera más sencilla, más sencilla. Yo leí un libro donde decía, venían muchos casos de personas que se ganaron la lotería y no supieron cómo manejar eso. Se divorciaron o les fue muy mal. Y tú siempre y yo podemos decir, ay, híjole, si me sacaron la lotería, híjole, todo lo que era. No es cierto, no puedes saber lo que harías. Entonces, dice aquí el hermano que la idea es tener una vida, un estilo de vida sencillo. Y lo demás, invertirlo en nuestra familia, dijo Jorge, no, pues primero mi familia, ¿verdad? Pues tiene razón. O sea, imagínate, le andas llenando la despensa a toda la colonia y tus hijos no han comido, pues qué raro. Eso está extraño, eso no está bien. Primero tu familia y luego, sí. Tienes que ayudar. Hermanos, ¿saben qué? Ayudar no es una opción. Pero les voy a decir algo. Cuando nosotros estuvimos pidiendo bolsos para las señoras del centro, todo lo que ustedes nos dan, ropa, todo lo que nos dicen, a quien se lo quiera regalar, los niños de la casa hogar o a quien tú quieras, nosotros, o al menos yo, seleccionamos. Y hay cosas que yo tiro a la basura, para que sepan. Y yo digo, yo no le puedo llevar esto. Se lo puedo poner en la casita al perro para que duerma. Yo no lo puedo regalar. Tenemos que ser conscientes, hermanos. ¡Ay, mira! Por ahí andan unos zapatos rotos. Dáselos a aquel niño que... No, no. Y eso es común que lo hagamos, ¿verdad que sí? Levante la manita quien... ¿Ha visto a alguien en necesidad, un vecino, alguien, quien sea? Un ejemplo, zapatos o o comida, no sé, algo que necesite urgentemente la persona, que sí lo necesita, no lo puede pagar y es urgente. ¿Y quién le ha ido a comprar nuevo ese artículo? Ok. Muy bien. ¿Y sabían que eso tendríamos que hacer? ¿Verdad que suena absurdo? Ay, todavía que le estoy dando. No, pues qué mal agradecido. No, pues está medio roto, pero pues, ay. Tendríamos que invertirle dinero a la necesidad de la persona. Y dicen aquí los teólogos, los hermanos de antes, que ellos siempre vivieron al día, a raya. Por ejemplo, Müller, el que estuvo siempre manteniendo a los huérfanos, que mantuvo como 10,000, no me acuerdo cuántos en toda su vida, murió en condiciones pobres. Pobres, ¿verdad? No se murió de hambre, por supuesto, ¿verdad? Porque era un hijo de Dios, pero vivió en condiciones muy humildes. Sin embargo, aportó miles de dólares, hablando de aquellos años, miles de dólares para la causa. Y así le hicieron los hijos de Susana Wesley y muchos otros. ¿Y cómo creen ustedes que pudieron haber llegado a sacrificar de esa manera? ¿Cómo creen ustedes que dijeron, ay, qué tiene, hombre, qué tiene que yo no tenga ropa nueva ahorita ni nada, pero ellos necesitan comer, él necesita esto, voy a invertirlo en la traducción de la Biblia, voy a invertirlo en que se haga ese templo? ¿Cómo creen que le pudieron haber hecho? ¿De dónde salió eso que no les importó y entregaron el dinero? ¿Entiendes que lo que tú tienes no es tuyo, verdad? Uh-huh, así es. Y también, hermanos, ahí debemos de tomar en cuenta a los hijos, o sea, a nuestros hijos, deben de aprender de esa manera, que deben aprender a compartir. Yo no sé si a sus hijos se les hace difícil compartir, pero si se les hace difícil, tienen que trabajar en eso. Y a veces se les hace difícil compartirle a su hermana o a su hermano. Ya no estamos hablando del vecinito, del niño tarahumara que va pasando. No, no, no. Ay, ¿por qué? Entonces, pues sí les pediría, ¿verdad?, que trabajáramos en eso. Por favor, alguien lea Lucas 14, 12 al 14. Lucas 14, 12 al 14. No quiere decir que nunca puedes hacer una reunión en tu casa ni invitar a otro. Ah, no, entonces no voy a convivir con el que tiene dinero. No, es pecado. No, no está diciendo eso. Nunca dijo que fuera pecado. Nomás aquí lo que quiere decir que hay ocasiones en las que si vas a gastar bastante dinero en cosas que si te pones a pensar son triviales, hay cosas más importantes espirituales en las que las puedes, ¿cómo se dice? Invertir, ¿verdad? Piensen en algo caro que compraron que no era indispensable. Si es comida es indispensable, si es escuela es indispensable. ¿Qué más? Pues casa, si no, ¿dónde vas a vivir? Pero algo que gastaron. Por ejemplo, ya ven la pulsera Pandora, sí la conocen todos, ¿verdad? ¿No? La pulsera Pandora es una pulsera sencilla, normal, no trae nada. Tú la compras y te cuesta como unos 6,000 pesos. Cada dije que tú le compres para colgarle a esa pulsera cuesta 2,500 pesos. Absurdo total, ¿verdad? Yo tengo una amiga que antes iba a bazares porque allá donde vive ella pasan cosas de Estados Unidos de muy buena calidad. Entonces ella lo compraba y lo vendía por línea en el país. Y me decía que a veces había bolsos que ella vendía en 4,500 pesos, y yo le decía, pero es usado. Sí, pero es de diseñador y trae el número de serie, o sea, diseñador europeo y con número de serie, o estadounidense. Y yo decía, pues ¿cuánto cuesta nuevo? 45,000. ¿Qué? ¿Un carro? Bueno, depende del carro. No, pero eso es una atrocidad. O sea, 4,500 en un bolso, Padre Eterno, perdónalos. Sí, se lo compran. Entonces, hay una persona que yo conozco que le regalaron esa pulsera Pandora y ahora le andan juntando sus dijes. Ay, Dios mío, 2,500 cada cosita, ya lleva como 6 cositas aquí. Entonces, a nosotros sí nos debería de calar, hermanos. Sí nos debería de calar, ¿verdad? No envidiar. Como quisiera tener yo eso, pero no, pues ¿cuándo me lo voy a completar? No, pues a ver si junto. No, no es, no envidiar, ¿eh? Yo no estoy hablando de envidiar. Yo estoy hablando, y tampoco lo vas a ir a hacer sentir mal. ¿Y tú qué? ¿Por qué te compras? No, 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 espérate, espérate, tampoco tienes esa autoridad. Pues si ella se lo quiere comprar, ¿tú qué? Pero sí, tú, habla, o sea, tú. Yo no voy a gastar en eso. No, 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 Dios guarde la hora, no, ¿cómo voy a gastar en eso? No, 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 no. A ver, váyanme diciendo, si quieren, ¿verdad? Algo que han comprado caro. Que dijeron, no, sí, sí me salí, lo compré y pues no, no era, no era tan necesario. No nos diga, nomás muy cara. Pues depende para qué era la crema. No se crea, hermano, pues está bien. Bueno, ok. Pues, ah, sí se arrepintió de haberla comprado. Sí. Y se me hace que no lo va a lograr. Miren, hermanos, todos aquí tenemos algo que se nos antoja y que siempre quisimos tener. No sé, un reloj, unos zapatos, un bolso, algo. Y a lo mejor se lo van a comprar y a lo mejor siempre lo van a querer y no se va, no va a ser posible. Y a lo mejor sí tienes el dinero, pero vas a decir no, 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 no lo voy a comprar. Está muy bonito, pero es un desperdicio de dinero porque no es básico. No me puedo atrever a gastar en eso. Con ese dinero pago un mes de mandado, con ese dinero pago la renta, con ese dinero pago no sé qué. O está necesitando tal persona, está necesitando para una cirugía de no sé quién, yo puedo colaborar con ese dinero, o la mitad por lo menos. Pero siempre, hermanos, estamos pensando, bueno, ¿y qué? No trabajo mucho, no me lo merezco. ¿Verdad que sí decimos? Hermanos, yo no dudo que no trabajen, o sea, si todos trabajamos, estamos bien cansados. ¿Quién anda cansado todo el trabajo de la semana? ¿Verdad que sí? ¿Está bien pesado? Sí, a veces hay un trabajal y tú dices, bueno, pues me lo merezco. Pues nadie dice que no, o sea, yo no estoy diciendo que no te lo merezcas, pero ese dinero no es tuyo, ni mío. Y no lo podemos gastar tan a la ligera. No quiere decir que entonces vete al tianguis y cómprate pura ropa viejitita o pídele a los vecinos si tiene algo que te regalen. No, pues también te puedes comprar ropa pues nueva o en muy buen estado. Hay tianguis que venden muy buen estado, ¿verdad? No estoy diciendo que sea pecado, pues está bien. Pero tenemos que aprender a gastar porque el dinero no es de nosotros. ¿Quién busca Proverbios 19, 17, por favor? ¿Quién de aquí ha prestado dinero? Sí se los regresan. A veces no, ¿verdad? Pero bueno, imagínense prestarle a Dios. Sí dice así, ¿sí o no? Sí dice así. Dice que le estás prestando a Dios y le das al pobre. Digo, parafraseado, así dice. Vuélvanle a leer. Prácticamente le estás prestando el dinero a Dios. Y Dios pagará esas buenas acciones. Bueno, pues está parafraseado, ¿no? Ah, caray, ¿tú crees que Dios te pague o no te pague? ¿Crees que Dios sea bueno para pagar? Y leemos esos pasajes de corrido, ¿verdad que sí? Ah, Jehová presta al que da al pobre, no sé qué, no sé qué. Ah, ok. Pero ponte a analizar. Ah, caray, dice que le voy a prestar a Dios y dice que Dios me va a pagar. ¿Cómo creen que Dios me pagaría? Y primeramente me hizo crecer espiritualmente porque dice, más bienaventurados dar que recibir. Levante la mano, ¿quién ha experimentado ese versículo? ¿A quién le consta? Entonces hubo un crecimiento espiritual porque les constó un versículo. Y ahí se manifestó que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aparte de todo, tiene lo que usted necesita, lo que usted dijo, perdón, que todo lo que necesitamos. ¿Quién de aquí ha tenido que pedir limosna? Siendo cristiano, ¿eh? Hablando de que ya somos hijos de Dios. ¿Quién de aquí tuvo que durar 2 días, un día entero sin comer porque no tenía absolutamente nada? ¿No? ¿Por qué? Ah, ok, muy bien. Entonces, ahora sí, hermanos. ¿Quién de ustedes ofrenda? Levante la mano. ¿Sí? ¿Quién de ustedes está contento y satisfecho con la ofrenda que le da a Dios cada domingo? ¿Quién de ustedes podría decir... Yo no soy mezquino, yo no ando contando centavitos, yo doy más de ofrenda que las papitas que voy y me compro allá. ¿Cuánto cuestan unas papitas? Perdón, No, pues depende del tamaño, no sé. A ver, un aprox. 20. ¿Y un jugo? Pues 20, ahí van 40. Y no sé, un chocolate. 15, no sé. Bueno, 55, 60 pesos en la tiendita. ¿Sí es fácil que te los gastes? Sí. Es comida chatarra y sí, te hace daño y sí, es pecado porque estamos dañando nuestro cuerpo, sí. Aunque, ay, qué exagerada. No, sí, sí es cierto, sí es. ¿Y cuántas veces le has estado metiendo la mano así en la bolsita y decir, uy, voy a dar la ofrenda, 20 pesos? Ay, con estos 50. A ver, sinceramente. ¿Quién ha dado de ofrenda menos de lo que fue y se gastó en chucherías? O en cosas que no eran. Y verdad que si te dicen en la tiendita, son 150, ¿verdad que si te dicen en el cine esto? ¿Verdad que si te dicen tu pulsera cuesta esto? ¿Verdad que si te dicen, pues lo que sea, ¿no? Lo que te quieras comprar. Ah, bueno, está bien. ¿Y la ofrenda? Y no di la ofrenda. Sí, se me olvidó. Bueno, pues ahí para el otro domingo. ¿Por qué tenemos esa actitud? ¿Por qué? No estoy diciendo que ustedes nada más, ¿eh? Yo estoy diciendo que yo también. ¿Por qué tenemos esa actitud? Tenemos como un... Ay, ¿cómo se llama cuando tienes ya establecida una cantidad, verdad? ¿Cómo se le llama eso? Bueno, tienes establecida una cantidad y ya hasta sabes cuánto vas a dar. Ah, sí, los domingos me toca dar tanto. ¿Cómo? Es una cuota. Ah, no sabía que habían puesto cuotas en Peniel. Es una cuota. Pero entonces, pues hay que ver cuánto propone nuestro corazón, ¿verdad? Dependiendo cómo andemos espiritualmente y qué tanto amemos a Dios, ¿verdad? Porque si no, pues hasta se nos olvida. Ay, sí, yo dije que promesa de fe tanto. Ay, no, pero ya viéndola bien es mucho. No, no. Si quieren, doy la mitad. No, pues, ¿qué tiene que no des nada? No pasa nada. Entonces, hermanos, fíjense bien. Volvemos entonces, dice que no hay un estándar de cuánto debemos ayudar, no hay un estándar. Yo no voy a decir el 50% de tu sueldo, no, 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 eso es cuestión tuya y de Dios. Ahora, déjenme les digo algo muy interesante, ahí va otra pregunta. Si alguien está en necesidad, siempre, 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 siempre le tengo que ayudar así nada más. ¿Quién necesita? Tú, ten. ¿Quién más? Tú, ten. Así. ¿Cómo, Nancy? ¿Por qué dices que no? Ok, bueno, pues miren, el dinero sigue siendo de Dios, ¿verdad? Es como si tu papá te dijera, ya ven que había veces en las que las personas mandaban a su niño a la tiendita de la esquina y le decía, dile que me lo anote. Entonces, ¿a nombre de quién estaba? ¿Del niño? No, del papá que tenía cómo responder. Es como que nosotros fuéramos a la tiendita y pidiéramos puras golosinas. Anóteselo a mi papá. No, no te dijo que era eso, te dijo que era para comer, ¿verdad? Ibas a gastar ese dinero que le corresponde a tu papá de una manera responsable. Pues eso tenemos que hacer con el dinero de Dios. Hace tiempo, hace unos meses, una persona estaba en necesidad en otra ciudad. Entonces, yo le dije a Ever, oye, Ever, pues de las ofrendas de promesa se le puede dar a esa persona. ¿Verdad? Yo propongo que se le dé, pues hay que ver, ¿verdad? Porque le pasó esto a la persona y no sé qué. Y me dijo, mira, Vero, déjame te cuento algo que tú no sabes. Esta persona está en rebeldía por esto que hizo. Esta persona tiene cómo solventar sus necesidades porque tiene este negocio y es dueño de esto y es dueño de esto. Y bueno, otras cosas, ¿no? Y dije, ah, yo no sabía. Y ahí fue donde dije, estoy mal, es que el dinero es de Dios y yo no lo puedo sacar así nomás. Sí, ¿quién más necesita? ¿Tú? O sea, espérate. Hagan de cuenta como si Ever me hubiera dicho, espérate tantito, déjame te explico porque no lo vamos a ayudar y yo te voy a explicar por qué. Y lo entendí perfectamente y tiene mucho sentido. Y hay ocasiones en las que sí... Dios, yo pienso eso, no sé ustedes qué piensen, que Dios quiere mantener, hablando de cristianos o de gente que ya le conoció, Dios lo lleva a una necesidad para que no le quede otra que voltear a Dios. Y si llego yo y le resuelvo eso sin preguntarle a Dios, es lo mismito que Abraham se portó mal. Un ejemplo, yo le dijera, Peter le dijera, no vas a salir o te voy a quitar ese privilegio. Y yo le dije, ya, tu papá ya se fue, yo te doy permiso. Eso sería pecado. Y hacerlo con el otro ejemplo es exactamente lo mismo. Dios quiere mantener en necesidad a esa persona para enseñarle algo. Y yo estoy terca. Ah, necesita, yo le doy. Y yo le resuelvo. Y yo le ayudo. Y no hay crecimiento, ni le importa, ni está arrepentido, ni le interesa. Es más, pues, ¿a mí Dios qué? Está difícil, hermanos. Porque la Biblia dice que tenemos que ayudar, está difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si ayudamos o no? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, definitivamente necesitamos ser sabios. ¿Se fijan que necesitamos a Dios para absolutamente todo? Así es. Quien quiera leer Hebreos 13:5, por favor. Si damos, tenemos que darlo con contentamiento, hermanos. Si te quedaste llorando, ¿qué tiene que no lo des? No pasa nada. Es como un niño, ¿verdad? Está muy chiquito, no lo ha entendido, va creciendo y lo capta. A veces estamos muy enanos espiritualmente y no lo captamos y lo vamos desarrollándonos en la vida cristiana y ya maduramos. Si te quedas llorando o enojado, no lo des. No, ¿qué tiene? O sea, no lo des, está mejor. Pero si lo vas a dar, dalo con contentamiento. Con contentamiento, no con ganas de que todo el mundo se entere, ¿eh? Pero sí, o sea, dalo bien, ¿verdad? Y el contentamiento, hermanos, es estar también agradecido y contento, contentamiento, contento con lo que tenemos. ¿Quién está contento con lo que tiene? ¿O se la pasa triste, deprimido, llorando porque quería otro carro, quería, pues esto yo no lo quería, pero pues ya ni modo? ¿Quién? ¿Quién está contento? Y esto implica familia, implica cosas materiales, implica trabajo, implica todo. Porque estar fastidiado, amargado, odiando al mundo y reclamándole al que se me pone enfrente es lo mismo que decirle a Dios, ocurrente, ¿cómo se te ocurre darme esto? ¿Pero a quién se le ocurre? Yo no era lo que necesitaba. ¿Quién de nosotros, fíjense bien, ¿quién de nosotros ha orado mucho por algo y Dios no se lo concedió? Y imagínense que en este momento Dios te dice, por hoy, solo por hoy, pide lo que quieras y se te va a conceder. Lo que tú quieras, pide, 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 lo que tú pidas. ¿Les daría miedo pedir o pediría? ¿O les seguirían diciendo, no, mejor elige tú? ¿O sí pedirían ustedes? Y se te va a conceder lo que sea que pidas, se te va a conceder. No, a mí sí me daría miedo. No, no, qué miedo. No, donde llegue a pedir algo que no. No, cállense, mejor no. No, Dios, no. No, no te apures, mejor así lo dejamos. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, tenemos que ser responsables con nuestros diezmos y ofrendas. Con compartir a otros tenemos que ser responsables. Pero también, hermanos, tenemos que ser responsables con nuestra familia. Eso ya lo dijimos. Si nuestra familia necesita, primero la familia. Y si alguien, y también la iglesia, también la iglesia, tenemos que apoyar a los de la iglesia. Tenemos que apoyar a los hermanos de la iglesia. Sí, es una orden, sí. Y luego ya los de fuera. Pero si ese alguien necesita, por ejemplo, alguien de aquí de la iglesia, quien sea, que, ay, hermanos, fíjense que necesito, no sé, algo importante, no sé, unas medicinas, lo que sea. Pero esa persona tiene papás, tiene hermanos, son cristianos, todos trabajan, que no es también responsabilidad de la familia colaborarle. ¿Verdad que sí? Y los tenemos que hacer responsables a esa familia. Oigan, entre todos pueden juntar una parte y la iglesia junta otra, ¿qué les parece? Entonces también tenemos que ser responsables en eso, hermanos. Ahora, dice aquí el hermano que no significa que vamos a tener a nuestra familia ahí toda miserable, comiendo lo que sobre y lo que sea para mejor darle a otras personas. No, 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 no. Tenemos que darle a nuestra familia bien lo que necesita, siempre reconociendo que proviene de Dios, no es el trabajo de tu papá y tu mamá, proviene de Dios. debemos de compartir. Siempre a los niños se les tiene que meter en la cabeza y en el corazón. Tenemos que compartir, tenemos que compartir, tenemos que compartir. Y lo que compartamos, hermanos, tiene que ser algo bueno. Algo bueno, no andar dando lo que ya era de la basura. Pues para no tirarlo a la basura, se lo doy al niño. No, no es así. Entonces, dice Proverbios 28, 27, el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. No conocerá la pobreza. Es una promesa de Dios y las promesas de Dios se cumplen. Entonces dice que la Biblia llama a los cristianos a estar contentos con un estándar de vida que sea moderado, basado principalmente en las necesidades básicas de la vida. Por otro lado, la Escritura no excluye al rico ni dice que es pecado adquirir riquezas. Dios aprueba el trabajo duro y muchas veces las riquezas son el fruto de ese trabajo. Pero los ricos no están exentos del llamado que se le hace a todos los cristianos a ser moderados a vivir. O sea, a ser conscientes de que todo le corresponde a Dios y que no tengo que andar gastando pues millones en cosas que no necesito. Digo, hablando de la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Ya por último, hermanos, preguntas para reflexionar. Quien quiera, ¿crees que la Biblia nos llama a vivir el estilo de vida sencillo o no? ¿Sí estás de acuerdo con eso o no? Sencillo, ¿eh? Sencillo, o sea, no que ay, te vas a andar muriendo de hambre tampoco. Pues no, Dios no lo permitiría de todas formas. Número 2, intercambio opiniones sobre la perspectiva de Newton en cuanto a la administración de dinero. O sea, esa administración, pues ya dijimos, ¿verdad?, de que compartir siempre a los necesitados, hacer de cierta forma un bien común, ¿verdad? Ah, la hermana tal necesita, tal hermano, que nos cale la persona, ¿verdad? Yo creo que eso estamos de acuerdo todos. Explica de qué maneras el Ministerio de Misericordia refleja una vida de justicia. Fíjense cómo misericordia y justicia van de la mano. ¿Alguien me puede decir por qué misericordia y justicia van de la mano? Exacto, porque humanamente, ay, no, ¿y por qué? Pues que se ponga a trabajar, yo trabajo mucho, a mí también me cuesta ganar el dinero, ¿no crees que no? Ah, ok, pues viéndola desde el punto de vista humano nada más, pues no sería justo, ¿no? Yo no tengo la culpa que tú estés en necesidad, yo no te puse en esa familia a vivir, y bueno, pues todas las explicaciones que quieras, humanamente. Pero hablando espiritualmente, sí, es lo justo y tienes que ayudar. Sí, ya saben ese versículo donde dice que a los de afuera lo que hacemos los cristianos les es locura, ¿verdad que sí? Pónganse a pensar como un inconverso, no como un cristiano, vamos a pensar como un inconverso. ¿Cuántas horas de su vida han dedicado a estar en actividades de la iglesia? ¿Cuánto dinero habremos dado en todos estos años de ayuda, de diezmo, de ofrenda, de colaboración, de que un hermano necesita, de misericordia? Piensen, ¿cuánto tiempo has invertido? Que fuiste al hospital a visitar a su tano, que esto, que fuiste a un ministerio, que fuiste a hablarle. ¿Cuánto tiempo habrás invertido en todos estos años? ¿Verdad que la gente te puede decir, estás loco? ¿Que no tienes nada que hacer en tu casa? ¿No estás cansado? ¿Y ese dinero por qué mejor no lo...? ¿Verdad que es una locura? Pues está loca que está. Pero sabemos que no es locura. Muy bien, hermanos, entonces... Ya por último, ¿hay algo que tengas que reconsiderar de cómo estás gastando tu dinero? Pues que no es tu dinero, es de Dios. Entonces, sí, hermanos, nada más eso. Hay que reconsiderar nuestras prioridades y empezar a gastar el dinero pues más inteligentemente. ¿Preguntas, dudas, comentarios, nada? Y siempre recordar que nuestro futuro está en manos de Dios, ¿verdad? O sea, no hacer de cuenta de que, bueno, ya voy a ahorrar para esto. No estoy diciendo que no sea bueno ahorrar, ¿eh? Tenemos que ser buenos administradores, pero aún así Dios cambia los planes y Él hace lo que Él decide. ¿Listo, hermanos? Muy bien, hermano. Muchas gracias. Es todo, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Gracias.